Esta noche en Lengua Inglesa nos acompaña la profesora Elena Bárcena. Muy buenas noches, Elena.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar de puntos de las unidades 19, 20, 21 y 22. Pero antes de ello, en el anterior programa, pues dejamos algunas cosas en el tintero por falta de tiempo. Estos son los ejercicios de las páginas 363 que corresponden a la lección 17 y los ejercicios de la página 383 que corresponden a la lección 18. En los dos casos vamos a hablar de comparativos y superlativos, pero en el primer caso el ejercicio está destinado a los adjetivos y en el segundo a los adverbios. Podemos empezar, por tanto, por este ejercicio y qué es exactamente pues lo que quieres que hagan los alumnos.
Bien, sí. Lo que me gustaría que hicieran es que rellenaran los huecos en blanco que hay en cada frase del ejercicio 3 de la página 363, pensando un poco en las reglas para la formación de comparativos y de superlativos que han aprendido en lecciones anteriores. Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos y resolver las 10 preguntas o los 10 puntos que nos propone el ejercicio. Bien. Voy a leer la oración y luego a continuación veremos el adjetivo en su grado positivo o neutro. Javier is the Mary. El adjetivo es young. Entonces recordemos que la regla para la formación del comparativo y superlativo es que utilizamos la forma comparativa cuando estamos comparando dos entidades, como es el caso aquí. Hay dos individuos, Javier y Mary. Entonces, la segunda cosa que debemos mirar es que el adjetivo young consiste en una sola sílaba. Por lo tanto, la formación del adjetivo consiste en añadir el sufijo er. Como es un adjetivo que termina en g, en una consonante, y bueno, tiene un diptongo, dos vocales en la palabra, pues no tenemos más que añadir el sufijo r sin ninguna otra alteración. Por lo tanto, la frase correcta sería Javier is younger than Mary. La siguiente oración, la número 4, no conlleva una comparación, sino que hay una situación o un estado de igualdad. Javier is as Mary. El adjetivo que tenemos es intelligent, pero ahí no tenemos que mirar el número de sílabas ni nada por el estilo, ya que en los casos de igualdad simplemente el adjetivo aparece en su grado positivo, en su forma base. Javier is as intelligent as Mary. Javier es tan inteligente como Mary. Siguiente oración, 5. Mary is than Javier. De nuevo, se trata de una situación de comparativo. Entonces, el adjetivo que nos propone el ejercicio es fast. De nuevo, se trata de un adjetivo de una sola sílaba, por lo cual añadimos er y la frase quedaría Mary is faster than Javier. La siguiente oración, de nuevo, se trata de una estructura de igualdad. Mary is as Javier. Por lo tanto, añadimos el adjetivo que se nos propone, nice. Mary is as nice as Javier. El siguiente es un caso, es una estructura, es un caso de igualdad también. Javier is as Mary. El adjetivo que se nos propone es good, por lo tanto, simplemente lo insertamos entre as y as. Javier is as good as Mary. Siguiente, también good, pero esta vez no se trata de una construcción de igualdad, sino de una comparativa. Mary is a student than Javier. Veamos que good es un adjetivo que consiste en una sola sílaba, pero pertenece a esa corta, muy corta lista de casos irregulares. Recordemos que la forma comparativa de good es better y la superlativa best. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con bad, que no forma su comparativo añadiendo er, a pesar de consistir en una sola sílaba, sino que se dice worse y el superlativo worst. Y hay algún otro caso, como por ejemplo lejos, far, que no se dice far, no se añade er, sino que para formar el comparativo hay que alterar la ortografía de la palabra further y el superlativo furthest. Por lo tanto, volviendo a nuestro ejemplo, el número 8, tendríamos que emplear este comparativo irregular better de good y decir Mary is a better student than Javier. Mary es un estudiante mejor que Javier, o es mejor estudiante que Javier. La siguiente oración, 9, también conlleva el adjetivo good, pero se trata de una estructura de superlativo. Veamos por qué. Mary is the student in his class. Aquí no estamos comparando dos individuos, Mary y Javier, como ha sido el caso hasta ahora, sino que estamos comparando a Mary con todo un colectivo, que es su clase. Fijémonos en una cosa muy importante, y es la preposición in. Recordemos que en las estructuras superlativas empleamos la preposición in para introducir el elemento contra el que se establece la comparación cuando este elemento es de una categoría distinta al del elemento inicial. Mary es un individuo y class es una clase. Si hubiéramos comparado a Mary con sus amigos, diríamos of his friends, porque se trata de una comparación o se establece una comparación entre elementos de la misma categoría, pero una clase es diferente a un individuo. Por eso la preposición es in. Recordemos, hay que elegir entre of o in. Por lo tanto, la oración por fin quedaría Mary is the best student in his class. Y veamos ahora la última, que se trata de encontrar la forma del adjetivo generous, generoso, y la oración es Javier is the of all. Como estamos comparando de nuevo a Javier, un individuo, con all, que es, se supone que es un colectivo formado por más de dos personas, porque recordemos que el pronombre equivalente a dos personas es both. Aquí dice all, pues entonces empleamos la forma superlativa. Como el adjetivo generous consiste en o consta de tres sílabas, entonces lo que hacemos es emplear la forma perifrástica añadiendo el adverbio most, no more, que era para comparativo, sino most, y entonces la oración queda completa de la siguiente forma. Javier is the most generous of all.
Bien, hemos visto este ejercicio de comparativos y superlativos en cuanto a los adjetivos. Ahora podemos hacer lo mismo, un ejercicio de similares características, pero nos vamos a referir a los adverbios.
Sí. Tenemos que tener muy clara para hacer esta distinción la diferencia entre adjetivos y adverbios. Adjetivos, recordemos que es aquella categoría sintáctica que casi siempre acompaña a los nombres, proporcionándoles información, bueno, pues de calidad, de color, de tamaño, en fin. Sin embargo, los adverbios normalmente son palabras que modifican bien sea a adjetivos, a los propios adverbios o a oraciones, pero no a nombres. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio sexto de la página 383 y consiste en, es un corto ejercicio, en cinco frases. La primera es la siguiente. Mary drives badly and Javier drives even. Hay que poner un adverbio al final. Traduzco. Mary conduce mal y Javier conduce aún. La palabra evidentemente es peor. La forma comparativa de badly es worse. Coincide con la forma comparativa del adjetivo bad, pero no por eso significa que sea un adjetivo, sino que está modificando a la forma de conducción, al verbo drive. Por lo tanto, se trata de un adverbio, pero es muy común en todos los idiomas que la misma palabra tenga distintas funciones y no se puede establecer siempre una relación biunívoca entre las categorías sintácticas y las palabras, ni por supuesto entre los significados. Por lo cual, aplicamos siempre las mismas reglas que coinciden con las reglas de los adjetivos, pero teniendo en cuenta de que se trata de adverbios. Y esto es importante, entre otras cosas, para considerar la posición del adverbio o del adjetivo, que es diferente, aunque la forma es igual, porque las reglas de los comparativos y de los superlativos, recordemos, son iguales para adjetivos y adverbios. Siguiente oración. Javier finished soon and Mary finished even. Javier acabó pronto y Mary acabó aún. Entonces, el adverbio que queremos es evidentemente antes, ¿no? Aunque en español se trata de una comparación irregular, pues en inglés no lo es. La forma comparativa del adverbio soon es sooner, añadiendo R al final, porque soon consiste en una sola sílaba. Por lo tanto, Javier finished soon and Mary finished even sooner. Siguiente oración. Mary eats fast and Javier eats even. Mary come rápido. Y Javier come aún. Evidentemente queremos la palabra más rápido. Fast tiene una sola sílaba. Su forma comparativa será faster. Y tenemos que ver, tener en cuenta que aquí se trata otra vez de un caso en el que la misma palabra es adjetivo y adverbio a la vez, porque fast es el adjetivo rápido y también el adverbio rápidamente. Por ejemplo, podemos decir, he drives fast, conduce rápidamente, and this greyhound is very fast. Este galgo es muy rápido, en cuyo caso es un adjetivo. Bueno, cuarta oración. Javier lives happily and Mary lives even. Javier vive felizmente y Mary vive aún. Lo que queremos decir es más felizmente. Happily, este adverbio tiene tres sílabas. Por lo tanto, tenemos que emplear la forma perifrástica con el adjetivo, con el adverbio more. Por lo tanto, la oración quedaría Javier lives happily and Mary lives even more happily. Y luego la última, Mary arrived early and Javier arrived even. Tenemos el adverbio early, que consiste en dos sílabas, por lo tanto añadimos R al final. Ojo, este es uno de estos casos de que acaba en Y el adverbio, por lo tanto tenemos que recordar que hay que hacer una pequeña alteración ortográfica a la hora de componer el comparativo y transformar la Y en I latina. Mary arrived early and Javier arrived even earlier. No se nota evidentemente en la pronunciación, pero sí al escribirlo. Por favor, tengan cuidado.
Bien, pues hemos visto los comparativos y los superlativos, tanto de adjetivos como de adverbios, y yo creo que podemos oír el diálogo de la unidad 19, porque luego hablaremos de algún punto importante.
Going to university. Is it difficult to get into university, Murray?
Well, you have to get good grades if you want to get into a good college. Everyone has to sit tests in their last year at high school, and most people apply to a number of colleges. There are both public and private universities, and the people with top grades will have a better chance of getting into the one they want.
You want to study law, don't you?
Yes, but I have to go to university first for 3 years and then, if I'm lucky, to law school.
So you don't study law the first 3 years?
No. Everyone has to do 3 years in university first, and then you apply to get into law school, medical school, business school, or whatever. It's very difficult to get accepted. So I have to work hard in university to get good grades.
Do you get a grant to go to university?
That depends on your grades and also on your parents' income. Most universities will give students loans, and many students have part-time jobs. I intend to get a job at the weekends to have extra money.
What kind of job will you get?
Working in a supermarket or a bar, or perhaps in the university canteen. I don't mind, so long as the hours are reasonable and the pay is good.
¿Qué punto podemos destacar de este diálogo?
Pues hay Hay bastantes cosas interesantes, pero bueno, ya que estábamos hablando antes de la formación de los adverbios y de los adjetivos, me gustaría mencionar que cuando lean los oyentes el texto de nuevo, se fijen en la palabra most, que no siempre es el adverbio que se emplea para la formación de los superlativos que tienen más de una o dos sílabas, sino que puede significar otras cosas. En la oración, por ejemplo, "This is the most enjoyable party he's ever been to", ahí efectivamente es un most que está en una estructura superlativa. Most enjoyable, esta es la fiesta más divertida a la que nunca ha ido. Pero bueno, most también puede significar mayoría, ser un determinante, significando mayoría. Por ejemplo, "Most people think the same way you do". La mayoría de la gente piensa como tú. Veamos que una cosa también a propósito de most determinante, y es que si a most le sigue un sustantivo como people o most types of food, la mayoría de los tipos de comida, o most stationary, o most types of stationery, la mayoría de los tipos de material de oficina, yo qué sé, un sustantivo, entonces most le precede sin ningún tipo de preposición ni nada en medio. Pero si en vez de un sustantivo se trata de un pronombre, entonces hay que poner of. Diríamos, most people think the same way you do, la mayoría de la gente piensa del mismo modo que tú, pero most of them think the same way you do. La mayoría de ellos, most of them. Tendríamos que emplear of para unir most a el pronombre personal. Y luego también most forma parte de expresiones. Una de las más comunes es a lo sumo, todo lo más. Entonces, esto se dice at most o at the most, con el determinante the antes de most. Esta expresión significa a lo sumo, todo lo más. Por ejemplo, vamos a ubicarlo en un contexto oracional. I would pay 1,000 pounds, yo pagaría 1,000 libras, I would pay 1,000 pounds for that painting, por ese cuadro, at the most. O sea, a lo sumo yo pagaría 1,000 libras por ese cuadro. O también, para enfatizarlo más aún, se puede decir at the very most, con el very enfático. Podríamos decir, I would pay 1,000 pounds for that painting at the very most.
Hoy estamos hablando de comparativos, de superlativos. Hemos hablado de adjetivos, pero también de adverbios. De adverbios hemos hablado bastante y yo creo que vamos a continuar hablando de adverbios, ¿verdad?
Estupendo, sí, muy bien. Podríamos hablar de la posición de los adverbios en la oración, porque el inglés es un idioma en el que no hay tanta flexibilidad a la hora de ubicar los componentes oracionales como hay en español. Entonces, hay tres posiciones clásicas en las que un adverbio puede aparecer. Primero, como primera palabra de la oración, como última palabra de la oración o delante del verbo principal. Entonces, veamos los casos, las reglas que se pueden establecer para saber dónde tenemos que ubicar nuestro adverbio. Como primera palabra de la oración van los adverbios afirmativos y negativos. Esto lo sabemos todos. Decimos, por ejemplo, oh, yes, they're safe at home. Sí, están a salvo en casa. O no, they haven't arrived yet. No, todavía no han llegado. También los adverbios interrogativos y exclamativos van en primera posición. Por ejemplo, how are you getting on with your work? ¿Qué tal te va con tu trabajo? O when did you last visit Paris? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste París? Pero también los exclamativos. Here you are at last. Aquí estás por fin. Oh, how gorgeous. Qué bonito. Otro tipo de adverbios que va en posición inicial son algunos adverbios de tiempo. Y ojo que digo algunos, así que hay que saber cuáles son. Hay una buena lista en la página 461 del Pick It Up sobre qué adverbios temporales van en primera posición. Son aquellos como soon, once, later. Y siempre, a veces, hoy, ayer, mañana. Algunos ejemplos son, sometimes they celebrate their birthday, but not always. A veces celebran su cumpleaños, pero no siempre. Always ask for permission before you do it. Siempre pide permiso antes de hacerlo. Y también, today they haven't come to work. Hoy no han venido a trabajar. Pero, ojo, Sabemos que la posición inicial de la palabra es una posición de gran importancia. Quiero decir que normalmente estos adverbios también pueden aparecer en otras posiciones, incluso en última posición de la palabra o en la posición anterior al verbo. Al colocarlos al principio les estamos dando mucha importancia. Entonces, estos ejemplos que he elaborado pretenden reflejar esa importancia. A veces celebran su cumpleaños, pero no siempre. Ese a veces, yo creo que en esta oración tiene una importancia mucho mayor que en cualquier otra, que en otra frase en la que precisamente, bueno, pues se está, lo importante es otra información que se da y no el adverbio. También van en primera posición los adverbios que afectan a toda la oración y no solo a un elemento como el verbo o el adjetivo. Por ejemplo, surely you'll repaint this room. Seguro que vas a volver a pintar esta habitación. Y comparen por favor este surely con he walked quite surely despite his old age. Él caminaba con bastante seguridad a pesar de su avanzada edad. Surely, en esta segunda oración, lo que está acompañando es al verbo walk y no a toda la oración como en el caso anterior. De hecho, la traducción sería distinta, sería, bueno, con bastante seguridad. Esta diferencia de significado y de función gramatical conlleva una diferencia también en la posición. Otro ejemplo, he's fortunately married. Él está felizmente casado. Felizmente aquí va en posición postverbal delante de married porque modifica a married. Pero comparemos esto con fortunately he married at last. Afortunadamente por fin se casó. Este fortunately está acompañando a toda la oración, a he married at last.
Bien, hemos hablado de la posición de los adverbios y nos quedan, como siempre, muy pocos minutos. Vamos, siempre son mucha información la que hay que dar. Me gustaría acabar con algunas expresiones, bueno, que se utilizan mucho y que me gustaría que explicaras.
Pues sí, si te parece, Isabel, podríamos acabar los siguientes programas siempre con alguna expresión que sea muy común, porque la verdad es que son parte del idioma y hace que uno suene pues muy familiar con este idioma. Y hay muchas cosas que no se pueden traducir palabra por palabra. Por ejemplo, para decir tomar el pelo, que es una expresión idiomática que tampoco en español significa, bueno, significa bromear, no significa que estés literalmente tirando el pelo. Lo que se dice en inglés es tirar de la pierna. Entonces se dice to pull somebody's leg. Por ejemplo, oh, don't pull my leg. Don't pull my leg. No se diría don't pull my hair, sino don't pull my leg. Un refrán muy común, que también lo es en español, y es esta es la gota que colma el vaso. En inglés se diría literalmente, esta es la paja que rompe la espalda del camello. Se diría, this is the last straw that breaks the camel's back. O también, this is the straw that breaks the camel's back. También las comparaciones idiomáticas son diferentes. Por ejemplo, se dice to be sober as a judge. Estar tan sobrio o estar más sobrio, que nosotros lo hacemos como comparación, no con estructura de igualdad, estar más sobrio que un juez. To be sober as a judge. Y hay una expresión muy común en inglés, y si te parece, pues no, pues acabamos con ella, y que me parece que no existe en español, pero bueno, dime, Isabel, si la conoces, y es an apple a day keeps the doctor away. Y rima también. Una manzana al día mantiene al médico alejado, literalmente. Es decir, bueno, pues que es muy sano, pero yo creo que no tenemos nada así, ¿no?
No, ¿no? yo por lo menos no lo recuerdo. No lo recuerdo, pero en fin, no sé. Lo tendremos que pensar. A lo mejor en el próximo programa, pues venimos precisamente con algo parecido. Habrá que pensarlo así de improvisadamente, desde luego no se me ocurre nada.
No, tampoco.
Bueno, pues debemos despedirnos. Tocaremos otros puntos importantes del método Pick-It-Up, y no solo del método Pick-It-Up, sino también del inglés en general, que les pueda servir a todos nuestros alumnos y a nuestros oyentes. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias, ha sido un placer.